con lluvias y tormentas, muy posiblemente en horas de la noche. Ahora ya tenemos 26 grados 4 décimas de temperatura. Esta semana que terminó la semana pasada, bueno, hemos vivido todo ese proceso de tensión que se vivió especialmente en la provincia de Buenos Aires, pero que terminó traspolándose en las noticias a todo el país, porque un conflicto que tenía que ver específicamente con la fuerza de seguridad de una provincia, la de Buenos Aires, que dicho sea de paso es la fuerza más grande que hay en el país, 90.000 personas entre hombres y mujeres, se traspoló a lo que es la nación, porque en un momento los efectivos que se encontraban realizando medidas de fuerza hasta llegaron a rodear la quinta del presidente de la nación, y bueno, ahí la situación se puso más tensa. Luego de eso hubo un acuerdo que ya bien sabemos, tendrá también sus consecuencias políticas y hasta judiciales, por la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires o el redireccionamiento de esa coparticipación hacia la provincia de Buenos Aires. Para tener una opinión al respecto de las formas de aquel reclamo que insistimos en su momento y con ese rodeo a la quinta presidencial fue muy tenso, estamos en comunicación con el abogado Rodrigo Basigalupi, expresidente del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de nuestra provincia, en la Universidad Nacional de Misiones. Rodrigo, buen domingo y muchas gracias por atendernos.
Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por llamar y un saludo a toda la audiencia.
Rodrigo, bueno, en principio, ¿qué opinión le merece lo que ha sucedido allí en Buenos Aires? Y bueno, insistimos, yo le decía fuera de micrófono, reclamos salariales hay de todo tipo y casi siempre son reclamos justos. Por eso, en todo caso, la cuestión es la forma en la que se hace y quién lo está haciendo en este caso. Hablábamos de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí, yo coincido con usted en que llegar a esa situación donde patrulleros estén alrededor de la Quinta de Olivos, la Quinta Presidencial, rodeen lugares emblemáticos y muy representativos, realmente es algo repudiable, ¿verdad? Lo que también es repudiable, y yo diría, buscando un poco las causas de lo que esto, de lo que lleva a esto.
¿Cómo se llega al lugar, digamos, a esa situación?
Sí, y uno, de la misma manera que usted hace la traspolación nacional, uno analiza un poco lo que pasó en el 2013 con nuestra policía y ve un poco lo que sucedió. Yo en ese momento estaba todavía, 2012-2013, era presidente del colegio y me tocó vivir muy de cerca el conflicto policial de reclamo, ¿no? El reclamo que estaba haciendo la policía de la provincia de Misiones y también estaba vinculado en este punto de manera semejante a una cuestión salarial, ¿no es cierto?
Claro.
Y lo que uno percibió en ese momento fue una especie de mala praxis política de los interlocutores políticos que tenían que resolver el reclamo, ¿no? Se mezclaba o quisieron mezclar el reclamo económico salarial con una cuestión política, cuando en el fondo realmente era objetivamente, el problema objetivo era que estaba ganando muy poco la fuerza policial, creo que ganaba 2.500, 3.000 pesos en esa época, y no llegaba a cubrir ni la canasta básica. De modo que la mala praxis del sector político, del que tenía que tomar decisiones oportunas, decisiones prudentes, también razonables, se escudaron la falta de respuesta en una cuestión política. Esto es algo grave, teñir un reclamo salarial con una cuestión política y bueno, derivar luego en lo que acontece. La realidad supera a la política, supera al entre comillas estadista, que debería adelantarse. El estadista debe prever, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿qué hace hoy un empleador con sus empleados que sabe que las paritarias no le están dando un aumento, ¿no? ¿Qué hace un buen empleador? Lo llama al trabajador y le da algo más, ¿no? No importa que la paritaria no llegue a tiempo, el buen empleador le da unos pesos más a su trabajador para que el trabajador no esté sufriendo los embates de la inflación, de la alta inflación que tenemos. Los alimentos aumentan, todo aumenta, lo que no aumenta son los salarios. ¿Qué debería haber hecho el buen empleador estatal? Darle aumentos, ¿no? Generar un movimiento económico que impida que el reclamo sea objetivo, ¿no? Que impida que el reclamo sea real y verdadero y fundado. Entonces sí, si yo estoy aumentando, si estoy dando muestras de buena fe, de ayuda, de colaboración, de que me preocupo por quien tiene que, en este caso, brindar seguridad, es difícil que la fuerza se reúna para hacer semejante escándalo. Entonces, si lo hacen, y lo hace un pequeño grupo, bueno, va a ser un reclamo político, no va a ser un reclamo fundado en algo objetivo y real. O sea, a mí me parece que es repudiable el hecho de rodear la Quinta de Olivos, tiene una especie de olor a golpe, no es un golpe, pero preocupa a la ciudadanía. Pero del otro lado uno dice, ¿cómo esta gente no se dio cuenta de que los policías estaban percibiendo un salario de miseria? Y lo mismo pasa con nuestros empleados públicos provinciales. O sea, esto es una bomba de tiempo. Si los políticos hoy no se dan cuenta que deben repartir la torta, porque no digo todas las provincias, pero varias provincias, y una de ellas es Misiones, son provincias ricas, pero ricas multimillonarias, ¿por qué no distribuyen equitativamente los ingresos con la gente que trabaja? Esto no significa pagar sueldos a ñoquis, significa a la gente que trabaja que cobren bien, que cobren buenos salarios, que sea digno y que también presten un servicio a la altura de lo que perciben, ¿no? Esto es lo que uno desde el llano, por lo menos en el sentido, aplicando el sentido común, entiende.
Entiendo. Rodrigo, desde gente que trabajó en fuerzas de seguridad o fuerzas militares, ¿no? Del ejército, apuntan, inclusive gente que nos está escuchando dice, ¿no es esto más y siempre teniendo presente la justeza del reclamo salarial, ¿no? Pero la forma, ¿no es un peligro que sea copiado por otras fuerzas? No sé, gendarmería, la prefectura, a partir de ahora cualquiera que quiera ir por un mismo camino, ir a presionar directamente al presidente con armas, con lo que sea que tengan a mano, digamos, ¿no? Porque, bueno, básicamente algo así se vio la semana pasada. ¿O usted no avizora que pueda haber un efecto contagio en esta cuestión?
No, yo, bueno, más que avizorar, espero que no, y espero que no en el sentido de que las autoridades, nuestras autoridades políticas, uh-huh, tomen nota, claro, de que no pueden jugar.
Que no les pase esta vez lo que pasó con la provincia de Buenos Aires.
No pueden jugar con la gente. Imagínense, el policía de la provincia de Buenos Aires, que ve que le van a comprar, no sé, 2.200 patrulleros,
3.200.
Que van a aplicar un montón de fondos, y que su sueldo va a aumentar, no sé, un 5%, un 7%, cuando la inflación del año hoy ya supera el 20%, o estamos al orden arriba del 20%, cualquiera con un poquito de sentido común dice, no me pueden mantener en un estado, en una situación de pobreza, máximo si estamos con toda la carga que significa estas circunstancias extraordinarias, que son la pandemia, los aislamientos, el deber de control, uh-huh, el deber de cuidado, porque ¿no es cierto? La policía además tiene que cuidar a la población más que reprimirla. Todo esto, en ese caldo de cultivo que es la provincia de Buenos Aires, el conurbano, el AMBA, toda esa zona tan, tan difícil de controlar y de manejar, es raro que no hayan reaccionado. A mí me da la sensación de que, y que esto sucede con nuestro sistema político. Entran funcionarios públicos con muy poca experiencia, remueven al plantel de experiencia, lo sacan, lo mandan a una sombra, los esconden, ¿no? Ponen nueva gente que no tiene experiencia, que no tiene reacción, que no ve un poquito más allá, y bueno, ocurren estas cosas. Ahora deberían haber tomado nota y deberían haber, entre comillas, aprendido, pero mire el costo del aprendizaje de este grupo político que está aprendiendo a gobernar. Ahora se dan cuenta que la policía tiene poder, que la gendarmería lo puede tener y lo puede ejercer, ¿no? Uh-huh. Y que cualquier fuerza armada tiene un poder oculto en el sentido de, en la medida de que no se manifiesten, que no se reúnan, que no se agrupen, no pasa nada. Pero si el reclamo es objetivo, si ellos encuentran justificación en el reclamo, ¿y qué más justificación que me estás pagando un sueldo de miseria, ¿no? Bueno, esto es lo que a mí me llama la atención que no tengamos todavía, como hay en otros países, un cuerpo de administración en todos los sectores estable, que hayan llegado por concurso público, que se hayan ganado el puesto y que manejen todas estas aristas como para poder asesorar a los políticos y decirle a los políticos, mire, por escrito, mire, si no hacemos un esfuerzo y aumentamos los sueldos a este sector o a todo el sector para ir evitando que queden retrasados los salarios por los embates inflacionarios, vamos a tener protestas sociales, vamos a tener piquetes, vamos a tener levantamientos. Hagamos parcialmente y démosle de manera prudente para no afectar las arcas del Estado de una manera grave, pero vayamos repartiendo. O sea, ¿cómo no tienen ese sentido? Yo en mi casa, cuando tengo que aumentar los sueldos, tengo 3 empleados o 3 personas que trabajan conmigo, uno va aumentando. No espera que el trabajador le diga, me estoy muriendo, no me alcanza para comprar la carne. Esto es lo que a uno no le... No, a mí no me entra en la cabeza que no se den cuenta.
Rodrigo, creo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado claro que las fuerzas, en este caso de seguridad, creo que tampoco las armadas, pueden sindicalizarse. ¿Qué opinión le merece a usted eso? ¿Usted cree que sí deberían poder tener alguien que los represente sindical, gremialmente? Un poco también para que no se dé el caos que uno nota cada vez que ocurren este tipo de protestas, ¿no? No hay quien los represente, no hay quien entre a dialogar y lleve la voz de todos. ¿Qué mire, le parece a usted eso?
Esa idea de no sindicalización ya quedó muy atrasada, y la dinámica de las fuerzas donde incluso hasta el sentido democrático o el sentido de convivencia democrática. La explicación que dan desde la fuerza es no, la verticalidad que tiene que haber en toda fuerza de seguridad para que los cuerpos inferiores obedezcan a los superiores impide que se formen sindicatos, porque eso puede generar un desequilibrio en ese poder vertical que debe ejercer. Los que conocemos un poco cómo se han manejado las fuerzas y también la jurisprudencia de la Corte Suprema, esa ley de obediencia debida fue declarada inconstitucional y se condenó a aquellos que, habiendo recibido órdenes injustas, delictivas, las cumplieron sin la capacidad de decir, no, yo no puedo secuestrar, no puedo matar, no puedo... ¿No? Hay cosas que no puedo hacer aunque tenga una orden de un superior, cuando esa orden es injusta, no corresponde o va en contra de algún derecho humano. Bueno, esto hoy está mucho más claro incluso para las fuerzas, ¿no? Así que yo creo que la idea de sindicalizar o de encontrarle una institucionalidad al diálogo entre el cuerpo, digamos, de trabajadores y quién sería el empleador, que en este caso somos el Estado, digo somos porque somos todos, pero tenemos designados representantes, no sería nada malo que tengan voceros que puedan sentarse y dialogar. Acá hubo una mesa de diálogo que funcionó bien hasta un momento determinado, porque después nuestro Estado provincial se dio cuenta que no podía seguir haciendo, digamos, desoyendo la situación de los trabajadores, en este caso de la policía. Pero fíjese que el primer reclamo volvió a hacerse acá en Misiones, volvió a haber un reclamo de la policía, pero en este caso las autoridades políticas reaccionaron de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente y eficaz. En el 2013, me acuerdo que era el ministro Franco, él creyó que no pasaba nada, que no iba a pasar nada, y casi se incendia la provincia, estaba toda la fuerza paralizada. Casi queman autobombas, patrulleros, ambulancias. La situación era gravísima porque la autoridad política creía que no iba a pasar nada. Entonces, necesitamos gestores, representantes que se ocupen, que trabajen, porque a mí me da la sensación, no hablo de esta provincia, porque yo lo que he visto que acá reaccionaron muy rápido y fueron muy eficientes. Y van a tener que ser muy eficientes. Yo estuve casi dos horas en un piquete parado porque los docentes están reclamando justamente una recomposición salarial. ¿Cómo esa recomposición no ocurre en una provincia tan rica como Misiones? Digo, Misiones es una de las provincias más ricas del país. No puede ser que no, que los docentes estén mendigando aumento. Una cosa increíble. Así que, bueno, uno ve un poco esta realidad y no deja de sorprenderse.
La última que le hago, ¿qué opinión le merece la cuestión? También no es nueva, pero sí parece creciente, que es la cuestión ocupación de tierras, intrusión de tierras, básicamente.
Bueno, esto acá también, lamentablemente, yo cargo las tintas sobre nuestra dirigencia política. Yo no entiendo cómo estos temas no se resuelven. Los tenemos desde hace más de 20 o 30 años. Las villas miserias, que ahora se llaman barrios populares porque no podemos discriminarlos, pero siguen siendo villas y donde hay extrema pobreza y miseria, no se resuelve y van en aumento. Yo me acuerdo en el año 83 fue la primer villa que hubo acá en Posadas. ¿Cómo no se resuelve este problema? Pasaron gobiernos neoliberales, gobiernos populares, y nadie se ocupa de esta gente. Y creen que ocuparse es darle unos pesos, o mandarle el camión de basura, o dejarlos que se cuelguen del tendido eléctrico o del cable. Creen que eso es ocuparse. Para mí, nuestra dirigencia política está atrasada 50 años, no trabaja en el punto, no lo ponen como prioridad. Si lo hicieran, el tema estaría resuelto. Estaría resuelto. ¿Y por qué digo? Porque hay recursos que no se utilizan, porque hay recursos que se utilizan mal, y porque nuestra dirigencia política no se pone a trabajar con la gente más necesitada. Entonces, me parece que el tema de la ocupación empieza por ahí. Es natural, y esto lo explicó Grabois, y yo lo conozco por vivencia propia, que una familia que vive el matrimonio, pongamos una familia, entre comillas, ordinaria, ¿no? En el sentido de esposa, esposo, dos, tres, pongamos cuatro hijos, esos hijos van creciendo. A los 17, 18, 19 años ya tienen su pareja. Al principio viven con la misma casa, pero llega un momento que se vuelve imposible la convivencia. Entonces, ¿qué hacen? Se van. Si no hay un lugarcito atrás, al fondo, buscan un terrenito y se instalan en donde sea. No tienen a dónde ir. Entonces, la ocupación es parte de la falta de previsión estatal para solucionar el problema habitacional, educar a la gente para darle también un sentido de pertenencia y darle también la posibilidad de que puedan comprar y pagar, ¿no? ¿Eso de qué manera? ¿Dándole un subsidio? No, dándole trabajo, dándole la posibilidad de que si yo le voy a dar un espacio físico para que construyan su casita, los voy a ayudar económicamente, le tengo que dar también la posibilidad de que cerca de ese barrio haya una fuente de trabajo donde la persona se pueda realizar laboralmente. Uh-huh. Ahora, ¿qué hacemos? Y le damos planes. ¿Y qué más? No, nada más. Y esto es lo que uno ve. Y si nos preocupamos, sí, y hacemos el censo, hay un censo de barrios populares desde hace rato. ¿Y qué política se aplica? ¿Cuánto es el presupuesto que se va a aplicar? ¿Cuánta gente fue saliendo de esos barrios populares para ocupar terrenos propios que puedan ir pagando con pequeñas cuotitas, que vayan haciendo aportes a la comunidad para solventar lo que recibieron? Nada. ¿Qué están haciendo nuestras autoridades en ese punto? No, pero hay urgencias. Pero me parece que si tenemos barrios populares o villas miserias desde hace 40 años, ¿cuándo nos vamos a ocupar de esto?
Rodrigo,
¿por qué? Conviene tener esa gente muy pobre, porque después le llevo un bolso de comida y, ¿no? Esta es la lógica política que a uno lo perturba mucho, ¿no?
Rodrigo, muchas gracias por su tiempo al aire, en la radio.
A las órdenes.
Hasta luego. Rodrigo Basigalupi es abogado, es profesor en Derecho Constitucional y fue presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones. Con dos temas. Uno, la cuestión protesta de las fuerzas de seguridad y sus formas. Y lo que considera también el señor Basigalupi, sus orígenes, los orígenes de esa protesta y de las formas también, ¿no? Y luego la cuestión ocupación de los terrenos, ¿no? O intrusión de los terrenos. En esa última parte decía Rodrigo, los gobiernos hacen censos, pero después no se ocupan. A ver, durante la gestión que se fue en diciembre se hizo justamente aquel programa del RENAVAP. No sé si ustedes se acuerdan, seguramente la gente que está en esos barrios los conocerá bastante bien. ¿El objetivo cuál era? Hacer un censo primero, decir quiénes son las familias, entregarles...